No, en un tema del que estábamos charlando más temprano y que tiene que ver con la provincia de Chubut y esta decisión que ha tomado el gobernador Torres y este cruce, este chisporroteo con el gobierno nacional, concretamente la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, quien salió a hacer declaraciones a propósito de este tema, es el diputado nacional por la provincia de Neuquén, por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, a quien tenemos en línea. Buen día. Buen día, diputado. Gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos.
Buen día, Nicolás. Gypsy, buen día, la audiencia.
Bueno, gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén y consultarlo sobre esta crisis o este chisporroteo, como decíamos, entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. ¿Qué opinión tiene a propósito de este tema y de la decisión, además, que están tomando, que vienen charlando los distintos gobernadores patagónicos que, de hecho, mañana se vuelven a reunir?
Bueno, en principio yo creo que hay que bajar los decibeles. Me parece que la escalada tuitera a la que estamos asistiendo no le hace nada al país, la grieta no le hace nada al país, y allí hay que contextualizar, ¿no? Chubut ha tenido una asistencia respecto al fondo fiduciario para obras provinciales que ha duplicado a la segunda provincia que le sigue en el reparto de esos fondos, unas cifras que son realmente multimillonarias y que evidentemente hacen a la connivencia que había entre la anterior gestión de gobierno a la del gobernador Nacho Torres y la anterior gestión de Alberto Fernández, porque cuando uno ve los números realmente asombra. Y uno cuando firma un convenio de estas características es normal que las provincias pongan como garantía la coparticipación. Lo que sí está claro es que es la primera vez que se produce unilateralmente una decisión de ejecutar esa garantía sin previo aviso, sin previo a dialogar un plan en todo caso de refinanciación o en todo caso un plan de endeudamiento por parte, en este caso, de una nueva administración provincial que nada tiene que ver con la anterior, como para no desfinanciar las cuentas provinciales. Entonces, nosotros allí no estamos de acuerdo en que no haya diálogo para poder arribar justamente a acuerdos que finalmente no repercutan en los servicios que una provincia tiene que dar a sus ciudadanos en cada una de sus provincias. Y por otro lado, luego una medida más extrema como esta de no proveer gas y petróleo. Quiero decirles que esto es impracticable, esto no hay ninguna posibilidad de que se pueda ejecutar una medida de esas características. El artículo 124 de la Constitución es muy claro, las provincias somos dueñas originarias del recurso del subsuelo, pero también es cierto que hay un sistema de concesiones, de adjudicaciones, la explotación está adjudicada a empresas privadas que una vez que tienen libre disponibilidad de los hidrocarburos que producen se transforman en un bien privado, con lo cual vos no podés avanzar sobre ese bien privado, con lo cual es muy difícil aplicar una medida de esas características.
Osvaldo, Nicolás Rosinski lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, Nicolás.
Usted hoy es diputado, pero tiene experiencia en el Ejecutivo y fue justamente ministro de Gobierno y Educación. Una pregunta práctica me gustaría hacerle. ¿Qué significa para un gobierno provincial que le recorten un tercio de la coparticipación? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le pasa a ese gobierno?
El gobierno tiene que tener en cuenta su cuenta de inversión. Esto es mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, anual. Dentro de esas cuentas de inversión hay recaudación propia, hay ingresos que tienen que ver con fondos nacionales y tiene que ver también con el nivel de gastos que tenés en tu provincia. Sí. En función de eso hay obligaciones que se tienen que cumplir. Normalmente en el Estado argentino, en este sistema que nosotros tenemos, ha habido una distorsión de fondos, por ejemplo los fondos fiduciarios, que ha habido una distribución discrecional de esos fondos. Neuquén, por ejemplo, ha sido la más perjudicada. La más perjudicada. Neuquén es la provincia que está última en el nivel de reparto de obras a nivel nacional que se produjeron hasta el 10 de diciembre del 2023. Entonces, aquí también hay que decir que quizás el gobierno del gobernador Torres hoy está sufriendo las consecuencias de un endeudamiento feroz de la anterior gestión. Ahora, también es cierto que, como vos bien decís, cuando uno ve esa decisión a nivel nacional de no enviar 13.500 millones de pesos a una provincia argentina producto de esa deuda sin que se produzca un diálogo previo que pueda generar de alguna manera que las cuentas ajustadas que tiene esa provincia, insisto, con un nuevo gobierno, termine afectando a la gente, creo que ahí es donde justamente esto que yo he dicho públicamente, ¿no? El diálogo maduro y cara a cara es lo que está faltando en la Argentina. Claro. El presidente tiene que convocar a los gobernadores de las provincias, sentarse.
Pero es lo que da la impresión, al menos desde la mirada poco experimentada que puede tener un periodista, que lo que pasó es que le arrancaron de golpe una cosa y el otro actor pegó el grito. Eso es lo que parece verse detrás de esto. Más allá, digamos, de la discusión legal, técnica, de la cuestión, da la impresión de que el gobernador vio que no le iba a poder pagar a docentes, maestros y policías, y pegó el grito.
Digo, aquí yo creo, Nicolás, que hay un tema que es importante considerar, ¿no? El 10 de diciembre comenzó una nueva administración nacional, ¿sí? Uh-huh. Y hay cuestiones que han quedado distorsionadas desde el punto de vista económico y financiero en la Argentina y que ya trae 40 años. Uh-huh. Mira, Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, tiene 30 años.
Sí, 30 desde años. La carpa blanca docente.
Sí. Ahora, lo primero que hay que decir es que la educación en su momento fue transferida a las provincias como competencia sin los recursos financieros. Claro. Lo hizo un gobierno peronista.
El de Carlos Saúl Menem.
No. Ahora, posteriormente se estableció este fondo de incentivo docente. Ahora bien, ese fondo de incentivo docente fue prorrogado por el presidente Alberto Fernández el 22/2/2022, por 2 años. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿por qué no se hizo en ese momento una nueva ley? Mi pregunta es, ¿por qué directamente no se planteó una iniciativa legislativa que de alguna manera asegurara justamente que ese incentivo docente fuera de manera permanente? Entonces, ¿hay una decisión unilateral no dialogada por parte del gobierno nacional en este sentido? No, porque concretamente el decreto que prorrogaba el incentivo docente se venció. ¿Dónde está el error, a mi entender, del gobierno nacional? En no sentarse justamente a hablar con las provincias argentinas y poner sobre la mesa, como uno de los elementos de ese nuevo pacto fiscal, el fondo de incentivo docente. Bueno, ¿qué hacemos con este 10 o 12% que influye en el salario de los docentes? ¿Lo pagan las provincias? ¿Lo paga la nación? Bueno, pues bien, lo va a pagar la nación. Vamos con un proyecto de ley al Congreso Nacional y lo sacamos por ley para que quede de alguna manera de forma definitiva. Hay otros fondos fiduciarios, por ejemplo, el que se trabaja con un objetivo que tiene que ver con la regularización de asentamientos informales o los barrios populares denominados. Si vos me preguntás a mí, yo no estoy de acuerdo con que eso lo manejen movimientos sociales, porque eso requiere de un trabajo técnico para urbanizar, hacer obras de agua, hacer obras de gas, obras de cloacas, necesita de capacidad administrativa. Yo creo que eso lo tendrían que hacer los municipios o los gobiernos provinciales con obras delegadas por parte de la nación. Ahora, no significa que los otros 29 fondos fiduciarios sean cajas negras de la política, como ha dicho el presidente. Hay fondos fiduciarios, por ejemplo, uno en particular, que es el que alimenta la ley 25.565, que es el de zonas frías de gas, para, por ejemplo, las provincias patagónicas. Entonces digo, aquí hay un error en generalizar por parte del gobierno nacional cuando tratan temas que son sensibles y en que en muchos casos hay derechos adquiridos. Por eso yo sostengo que hay que sentarse en una mesa cara a cara, el presidente con los gobernadores, definir un nuevo pacto fiscal, resolver qué van a hacer con esos 29, 30 fondos fiduciarios y por otro lado establecer metas como, por ejemplo, no incorporar personal al Estado, reducir el gasto de la política, austeridad y en todo caso darse un plazo de un año para luego prorrogarlo por un año más.
¿Y ve esa predisposición en los actores reales de este conflicto, de hacer eso, de sentarse?
Y para serte honesto, Nicolás, cuando uno ve el Twitter o ve X, claro, pareciera que no. La verdad que yo no estoy de acuerdo con
la discusión política como se está dando, nos están mirando los argentinos, nos están mirando hombres
mundo,
y mujeres,
en el mundo nos están mirando,
nos está mirando el mundo, sí. El mundo nos está mirando. Entonces, yo creo que aquí necesitamos que finalmente, mira, el general Perón decía, los países que han avanzado en el mundo han avanzado porque han tenido cultura política. ¿Qué significa tener cultura política? Ni más ni menos que pensar la cosa pública y la cosa privada de la mano. O sea, si uno asegura de alguna manera un camino jurídico de estabilidad, un camino económico de estabilidad, reglas de juego claras, eso va a impactar necesariamente en las políticas públicas que lleve adelante un Estado. Con esto no estoy queriendo decir, así como hablo de Perón, puedo hablar de Alfonsín. Sí. Alfonsín hablaba de la unidad nacional. Sí. Bueno, la unidad nacional es muy difícil lograrla por estos días, cuando hay un compendio de Twitter o de redes sociales con declaraciones que parece más una cancha de fútbol donde hay una tribuna que agrede a la otra y la otra tribuna que devuelve con otra agresión.
Sí,
por eso yo digo que es importante avanzar en el diálogo.
El tema es que pareciera que no hay un punto de encuentro, al menos por parte del presidente de la Nación, de hacer una convocatoria real y respetuosa hacia los distintos gobernadores, y se siguen tirando con tuits de ambos lados, ¿no? Pero aquí la figura más importante es la del presidente de la Nación. Uh-huh.
Miren, aquí hay una representación de origen o legitimidad de origen, ¿no? Nosotros fuimos tratados de ratas en el Congreso,
sí.
Fuimos tratados en listas negras, y la verdad, yo no salí a responder con otra agresión lo que se planteó por parte de diputados del oficialismo, el propio presidente o los propios funcionarios nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos claros desde el principio respecto de esto, en cuanto a que entendemos que hay una urgencia, que hay una situación muy compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con lo cual en lo personal acompañé en general esa declaración de emergencia. Por otro lado, artículo 2, artículo 3 de la ley ómnibus, también lo acompañé porque entiendo que había que otorgar facultades. ¿Dónde se trabó la discusión? En el cumplimiento por parte del oficialismo de acuerdos que habían hecho los funcionarios nacionales que posteriormente fueron desautorizados por el presidente.
Claro.
O sea, la zona fría, por ejemplo. Si yo no toco el artículo 4, inciso H, que es donde está el fondo fiduciario, dos fondos fiduciarios importantes hay ahí para nosotros. El primero es el que otorga el beneficio del subsidio a la tarifa de gas, no para los vecinos que viven en el barrio San Lorenzo, en el barrio Don Bosco, en el barrio Limay, también para el vecino que vive en la Avenida Argentina, de Neuquén Capital. Ahora, ese fondo fiduciario alimenta la ley 25.565. Este es un dato de la realidad, no es un dato poco objetivo o subjetivo. Por eso yo cuando escuchaba hace poquito al presidente de La Libertad Avanza, el bloque oficialista en la ciudad de Neuquén, con diputados del mismo partido que son neuquinos, hablando de cajas negras en ese fondo, me parece que por lo menos desconocen o han estudiado concretamente la ley 25.565. Y otro fondo fiduciario que es para zonas que tienen gas licuado, que se alimentan las redes con gas licuado.
Uh-huh.
Ustedes pueden ver el interior provincial, Los Miches, Andacollo, Cabiahue, Manzano Amargo, Coyugo, Cochico, por lo menos 35 localidades de la provincia, de las 56 que tenemos, de las 57 que tenemos, perdón, se alimentan con plantas de gas licuado. ¿Esto qué es? Un gran zeppelin en una planta que alimenta la red de gas de esos de esas localidades. Uno puede ver los grandes camiones que trasladan un cilindro blanco, uh-huh, de una firma muy conocida de un dirigente político de Río Negro. Bueno, ahí llevan el gas licuado justamente para esas plantas. Ahí también hay un fondo fiduciario que compensa justamente para aquellos que viven en esas localidades del interior profundo de la provincia de Neuquén. Entonces, ¿qué digo? Esa decisión unilateral de retirar esos fondos fiduciarios, evidentemente no necesitaban de la ley ómnibus, porque lo están haciendo, el fondo compensador del transporte público. Pasa algo exactamente parecido. Ahora, la realidad también es que este presidente fue elegido por 4 años, pero también él tiene que saber que los gobernadores fueron elegidos por 4 años, sí, y que los legisladores fueron elegidos también por 4 años. Entonces, tiene que respetar no solo su representación y legitimidad de origen, sino tiene que respetar la del resto también, ¿no? Uh-huh.
¿Sabe que hablaba de la sostenibilidad del plan en la respuesta anterior? Y me da la impresión de que cuando se habla de sostenibilidad, en general, salvo el Fondo Monetario Internacional, y mire qué raro, nadie está hablando de la sostenibilidad que tiene que estar dada porque el plan económico sea soportable por parte del pueblo.
Bueno, digo, mirá,
viendo
Nicolás,
los aumentos de precio, viendo los aumentos particularmente en alimentos y en vivienda, ¿esto es tolerable? Digo, ¿es soportable? ¿Es sostenible a nivel pueblo esto?
Mira, ahí tenés un elemento muy importante que acabas de traer a esta charla, que es el Fondo Monetario Internacional, que dejó una recomendación antes de irse. Uh-huh. La recomendación fue, presidente, usted tiene que lograr acuerdos políticos. Tiene que lograr fortalecer su base política, y eso lo tiene que hacer en base a acuerdos, porque con 37 diputados en la Cámara de Diputados es difícil hacerla sobre 257. Necesitas dialogar. Uh-huh. Hoy el actual partido de gobierno, porque esto es otra cosa también, eliminar esta lógica de casta versus la política mala que quiere perjudicar al gobierno, ¿no? Si hablamos de casta o hablamos de clase política, hay que decir que el presidente llegó por un partido político, que sus funcionarios llegaron por un partido político y que sus diputados llegaron por un partido político. Es desconocer la base de sustentación que tiene nuestro sistema republicano, representativo y federal. Ahora, si el propio Fondo Monetario Internacional, la número 2, te está diciendo tenés que acordar desde el punto de vista político para poder lograr una base de sustentación que le dé fortaleza al plan que pensás llevar adelante, creo que es de alguna manera oír ciertos consejos y otros no. Uh-huh. Y en ese punto que vos bien decías, Nicolás, la gente está teniendo paciencia, porque naturalmente el 57% a nivel nacional de votos, más o el 60% en la provincia de Neuquén, le ha dado una legitimidad al presidente, y ese electorado evidentemente está teniendo paciencia porque el ajuste no está cayendo justamente sobre la casta, sino está cayendo sobre la clase trabajadora, la clase media, media baja. Por eso digo también que hay que terminar con esto de los fanatismos. Está claro que el presidente fue electo por la mayoría de los argentinos y la mayoría de los neuquinos. Ahora, lo que hay que decir también es que eso no te da un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Y allí es donde yo creo que rápidamente se tienen que sentar en una mesa, celebrar un nuevo pacto fiscal el presidente con los gobernadores, que haya previsibilidad, o sea, que nosotros digamos, bueno, acá en el horizonte, el esfuerzo, ¿hasta cuándo lo tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que hacer en marzo, abril, mayo, junio? A ver, dígame cuándo se va a estabilizar la economía argentina, cuándo se va a reducir la inflación, como para yo poder tener un horizonte como trabajador, como trabajadora, en base a lo que me está entrando al bolsillo. Uh-huh. Si ustedes no me dan ese horizonte como clase política, ¿sabes qué va a pasar? La gente nos va a terminar pidiendo que nos vayamos todos. Uh-huh. Y esto no va a reconocer partido político, ni va a reconocer dirigente político. Por eso digo que es mejor no responder agresiones con más agresiones.
Uh-huh. Giancafilo, la última, y volviendo al inicio de esta charla, porque lo dice el sentido común, lo está recomendando el Fondo Monetario Internacional, pero claramente no hay una instancia de diálogo entre el presidente y los gobernadores. ¿De qué manera se destraba, se soluciona esto? ¿Cuál es la forma?
Yo creo que tiene que existir primero unificación de criterio de todos los gobernadores de la Argentina, que yo no la estoy viendo. Yo estoy viendo una lógica que plantea los gobernadores patagónicos. Por supuesto, yo acompaño al gobernador Rolando Figueroa en aquellos planteos que está haciendo hacia Nación en cuanto a los recursos que hemos visto recortados. También estoy de acuerdo con el planteo que hace el intendente Mariano Gaido. Ahora, hay otras posiciones distintas, por ejemplo, de los gobernadores de otras zonas argentinas, las del norte, por ejemplo. Hay gobernadores que no se han expresado. Hay gobernadores que están más cercanos a los socios del actual gobierno nacional. Entonces, digo, no veo unidad monolítica respecto de los planteos de las 24 jurisdicciones.
Me parece que ahí había Tucumán era la provincia que estaba como más en contra, sí, si se quiere, de esta decisión de los gobernadores, pero había una especie de unidad, ¿o no?
Sí, no en el sentido de cuál es el camino con Nación.
O sea, yo creo que si aquí se buscara, como te decía antes, una lógica en la cual se vaya a la firma de un nuevo pacto fiscal que puede llegar a ser un elemento de unión, porque, a ver, creo que al gobierno nacional una de las cosas que está planteando es austeridad y reducir los gastos de la política. Bueno, pues bien, explícamelo en una mesa donde nos podamos ver cara a cara. Sí. ¿Qué es lo que significa todo eso?
Sacafilo, de todos modos, eso lo plantea en el papel. Digo, el superávit fiscal al que llegaron fue no pagándole a Camesa para poner la cosa sobre la mesa. Yo no sé qué reducción del gasto político hizo realmente el gobierno nacional, más allá de pisarle los fondos a la provincia, no pagar la factura de luz y no pagar la factura de gas.
En eso, Nicolás, hablo de la intención, yo no hablo de la práctica, uh-huh. porque en la práctica coincido con vos. O sea, esto es como tu casa. Claro. Si a tu casa ingresan 500.000 pesos por mes y vos decís, bueno, voy a tratar de gastar lo que el ingreso que tengo, pero después comienzo a recortar la compra de alimentos, comienzo a recortar la compra de insumos, naturalmente estoy logrando un equilibrio en las cuentas de mi casa, pero estoy eliminando elementos básicos que necesito para que mi familia viva.
Sí, o la factura de luz.
O la factura de luz. Acá pasa exactamente lo mismo, coincido con vos. O sea, hoy el gasto que tiene la Argentina desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la poca eficiencia que tiene el Estado, naturalmente esos resultados no se han visto claramente evidenciados, por ahí existen, pero vuelvo para atrás. Es importante que esto se dialogue en una mesa. O sea, a ver, las cuentas públicas provinciales tienen que ponerse arriba de una mesa, las cuentas públicas nacionales se tienen que poner arriba de una mesa. En función de eso, celebrar un nuevo pacto fiscal donde quede claro cuáles son las metas y objetivos hacia adelante, dárselo a conocer a la población, insisto, para que haya previsibilidad. A ver, ¿el ajuste hasta cuándo es? ¿Hasta mediados de año? Bueno, perfecto. A partir de ahí, ¿vamos a entrar en la senda de estabilizar la economía argentina? Sí, bueno, ¿quién va a pagar cada uno de esos elementos que hacen a la economía argentina? ¿Las provincias? ¿Lo va a pagar la nación? Bueno, ¿o se van a repartir las cargas? Entonces creo que ahí es donde está el secreto, y me parece que en esa unificación que podrían hacer los 24 gobernadores en el planteo al presidente de la nación, pues eso también digo, no hay hoy interlocutores válidos, el presidente rápidamente los sabe desautorizar, tiene que ser una reunión personal entre el presidente y los 24 gobernadores.
Giancafilo, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén, ha sido muy amable.
Sí, Nicolás, gracias a ustedes, buen día a la audiencia.
Hasta pronto. Osvaldo Giancafilo es diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, en representación de la provincia de Neuquén. Bueno, nos requete contra excedimos, pero bueno, estaba muy interesante la charla con Giancafilo a propósito de toda esta situación que se ha generado, sobre todo este fin de semana, ¿no? Este entrecruce entre el gobernador de Chubut, el presidente de la Nación, y también las decisiones que vienen tomando los gobernadores patagónicos, que mañana se vuelven a reunir. 10:35, ya volvemos.